Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí arrancamos la tarde de COPE en este día, en este Jueves Santo, marcado por este sonido. Es el momento en el que los legionarios cantaban el novio de la muerte en Málaga mientras portaban al Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, más conocido como Cristo de Mena. Lo han hecho rodeados de miles de personas que no han querido perderse uno de los eventos más populares de la Semana Santa malagueña. Este año sí, el tiempo ha acompañado, ha lucido el sol y las temperaturas han sido agradables. Ahora mismo estoy mirando la aplicación de la EMET y lo cierto es que, excepto en algunas zonas de Galicia, parece que esta tarde el tiempo se va a portar y va a permitir que cofrades y nazarenos salgan a procesionar en uno de los días más importantes de la Semana Santa. Estamos en plena fase de la operación especial de tráfico, así que nos vamos a ir también a la DGT para ver cómo se circula por nuestras carreteras. Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en Girona, en la AP7 en Borrassà, en dirección a Francia. También van a encontrar tráfico lento en Madrid de salida por la 1 desde la Cabrera hasta Lozoyuela, en Toledo en la 5 en Cazalegas sentido Extremadura, ya en Vizcaya en la 8 en Múzquiz en dirección a Cantabria. Les pedimos precaución de entrada a Barcelona por la AP7 en Subirat y en la entrada a Tarragona de esta misma AP7 en el Vendrell, en Valencia en la 7 en Rafael Buñol y Paterna, todo ello sentido Alicante, y tráfico denso en Sevilla de salida por la AP4 en Los Palacios y Villafranca.
Gracias, Lucía Andújar, desde la DGT. Todo esto en un día en el que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, se ha reunido con su homólogo marroquí, una reunión cuya convocatoria no había trascendido. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, y lo que más sorprende es el contenido, porque parecía un encuentro rutinario y ha acabado siendo el acto oficial en el que José Manuel Álvarez acepta la soberanía marroquí del Sáhara.
La posición de España sobre el Sáhara Occidental, como saben, está expresada en la declaración conjunta del 7 de abril de 2022 y reconoce los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de las Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable.
Y no olvidemos que Sumar y la mayoría del Congreso se oponen a la postura de Rabat y esto podría ahondar, Pilar, en la fractura que hay en el gobierno.
Maribel, ¿por qué se produce ahora mismo esta reunión?
Bueno, es verdad que hay encuentros periódicos desde que vivimos la crisis diplomática provocada hace 3 años por la llegada a España del líder del Frente Polisario, pero en esta ocasión la tendríamos que enmarcar también en la decisión de Donald Trump de declarar a esa organización como terrorista. El caso es que la reunión ha acabado asegurando que las relaciones son hoy mejor que nunca.
Gracias, Maribel.
A ti.
Un apunte económico. El Banco Central Europeo ha vuelto a bajar los tipos de interés ante el riesgo de una recesión económica global. Los ha bajado en 25 puntos y se queda en un 2,25%. Es la séptima bajada de tipos desde junio de 2024. La decisión del Banco Central contrasta con las últimas resoluciones de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que se resiste a bajar los tipos de interés hasta que la inflación allí, la inflación estadounidense, esté controlada. Y eso no gusta en la Casa Blanca. Donald Trump ha pedido el cese inmediato del presidente de la Reserva Federal. Dice Trump que los precios del petróleo han bajado, los huevos han bajado y que Estados Unidos se está haciendo rico con los aranceles y presiona para que los intereses bajen. Y hoy también en la tarde de COPE vamos a hablar de algo que nos afecta a los españoles directamente, porque ya no podremos llevar jamón al Reino Unido. Bueno, ni jamón, ni queso, ni chorizo, ni cualquier tipo de carne o embutido. Se acabó eso de llevar en la maleta un sobrecito de ibérico, por ejemplo, para un amigo o para un familiar que vive allí. La prohibición llega desde el gobierno británico y con ella se busca evitar, dicen, los contagios de fiebre aftosa. Y a raíz de esto, hoy te preguntamos qué sueles llevar en la maleta cuando viajas, por si acaso. ¿Te sueles llevar comida, algo de queso, jamón que no falte nunca, el jamón chorizo? ¿Has tenido algún percance en el aeropuerto o en alguna aduana por este motivo? Urbano Canal, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Yo creo que lo de viajar a Londres cargado de comida es algo, es una costumbre tan acendrada que nos va a costar cambiar. Algunos oyentes se llevaban hasta las galletas.
Pues el pasado año viajamos a Londres por primera vez y mi hija se llevó su bolsa grande de chetos y unas galletas de chocolate. No, o sea, que allí no hubiese ninguna, fíjate.
Hasta las galletas, efectivamente. Más mensajes al 607-150602.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Es el día más duro de la temporada para el Real Madrid.
Siempre, siempre lo es el día después de la eliminación en la Liga de Campeones. Anoche recordamos Real Madrid 1, Arsenal 2, 1-5 en el global. El Madrid eliminado de la Champions y la afición reparte culpas. Así sonó en tiempo de juego la eliminación del Real Madrid.
Martinelli, menos mal que Fran. Se mete Martinelli, chuta Martinelli, gol. Gol de Martinelli. Gol. El Arsenal elimina al Madrid. Marcó Martinelli.
Hay dos caras del fútbol, la parte feliz, que lo hemos pasado muchas veces, y la parte triste. Hoy es la parte triste. La parte triste tenemos que manejarla de la misma manera que la parte feliz. Hay que manejar las dos cosas, porque en el fútbol esto pasa. A nosotros ha pasado menos veces que a otros equipos, pero tenemos que manejarlo porque esto nos permite de ser mejores en los próximos partidos.
Si pudiese volver atrás y si jugase otra vez la eliminatoria, ¿cambiaría algo?
No.
Santi Duque, no hubo remontada. El Madrid culminó el batacazo en la Liga de Campeones.
La liturgia Muni fue perfecta y todos los pasos se fueron cuidando con detalle. La busiana, el himno a pleno pulmón y el rugido del Bernabéu en la primera llegada del Madrid. Pero ahí terminó la remontada, porque en la línea de las últimas semanas los blancos se mostraron inoperantes, incapaces de elaborar juego y con sus estrellas completamente eclipsadas por el entramado defensivo del Arsenal. De hecho, el primer disparo entre palos del Madrid no llegó hasta el 55, igual que los cambios, que a pesar de ser evidente que los blancos necesitaban algo distinto, no llegaron hasta el 61, espoleados por una tremenda pitada del Bernabéu tras ver cómo el Arsenal bailaba al Madrid sobre el césped. Y a pesar de que Vinicius igualó el gol de Saka y aún había tiempo por delante, no era el día del Madrid y el Arsenal manejó con autoridad lo que quedaba y, como en 2006, terminó ganando en el Bernabéu en una noche negra para el Madrid.
Y ahora se disparan los debates. Uno, el futuro de Ancelotti.
¿Cree que este ha podido ser su último partido en Copa Europa con el Real Madrid?
Esta temporada sí, ha sido el último, desafortunadamente. Hemos hecho un camino fantástico en estos años. A ver qué pasa el próximo año.
¿No lo sabe usted?
No, y no quiero saberlo también.
El día que termino aquí, puedo hacer solo una cosa: agradecer a este club. Y después, si mi contrato se acaba al final, si no se acaba, a mí me da exactamente igual.
Melchor Ruiz, ¿en qué situación queda Ancelotti para el club?
Bueno, ahora mismo no se espera una decisión inmediata respecto al futuro de Carlo Ancelotti, que recordemos tiene contrato hasta el 2026, y no se va a tomar una decisión ya, principalmente porque el equipo todavía tiene por delante la final de la Copa del Rey, sigue con opciones en la Liga y está también el primer Mundial de clubes, por lo que en función de lo que suceda en la final de Copa y en la Liga, ambos con el Barça como rival y que puede ser juez, entonces, y solo entonces, se tomará una decisión definitiva.
¿Y cómo suenan las explicaciones del vestuario tras la eliminación, Charly Sáez?
Pues Muni, el vestuario no puso excusas a la derrota. Reconocieron en todo momento que el equipo inglés fue muy superior en la eliminatoria. Lucas Vázquez, por ejemplo, señaló que les faltó fútbol y aprovechó para mandar un mensaje optimista, destacando que todavía queda mucha temporada por disputar. Bellingham hoy mismo se ha disculpado en redes sociales y Courtois hizo un diagnóstico muy duro del equipo, analizando lo que les ha faltado este año.
Metimos muchos centros, pero bueno, este año no tenemos un Joselu que puede ganar esos duelos y ser un delantero nato ahí arriba, y quizás tenemos que hacer más jugadas en equipo y no todos individuales, porque al final si doblan el marcaje a Vini o a Kylian, claro, un 2-1 una vez te sale, pero no 3, 4, 5 veces, y ahí tenemos que hacer autocrítica, analizar bien y mejorar.
Casi nadie se libra, hay muchos señalados. Ayer, por ejemplo, hubo pitos a Vinicius y a Mbappé en el Bernabéu, Carlos Ganga.
Igual de señalados, Muni, prácticamente igual que Carlo Ancelotti, están las dos grandes estrellas del Real Madrid, Vinicius y Mbappé. Muy decepcionantes los dos en los momentos clave de la temporada, como los enfrentamientos contra el Barça o esta eliminatoria contra el Arsenal. Ayer acabaron pitados por el Santiago Bernabéu. Mbappé, cuando fue sustituido, y es que vino al Madrid para ganar la Champions y en su primer intento ha fracasado, y también silbado Vinicius, que ha pasado de ser candidato al Balón de Oro a estar haciendo un 2025 horrible con tan solo 7 goles en lo que llevamos de año.
Quedan solamente 9 días para la final de la Copa del Rey ante el FC Barcelona, y hay que preguntarme, Melchor, ¿cómo está Kylian Mbappé, que ayer se marchó lesionado del partido?
Sí, fue sustituido por Brahim en el minuto 74 al sufrir una torcedura de su tobillo derecho al caerle un rival encima. Tras una primera exploración se descartó algo grave y se le diagnosticó tan solo un esguince leve de tobillo. Mañana se le va a someter a pruebas para conocer el alcance exacto de ese esguince, y hay que recordar que no va a estar el domingo ante el Athletic Club de Bilbao, ya que está sancionado. Pero hay confianza, a falta de esas pruebas de mañana, para que Kylian pueda llegar
a la final de Copa.
Ha caído el vigente campeón de la Liga de Campeones. Esto tiene repercusión mundial. ¿Qué dice la prensa internacional en el día después, Alex Salguero?
Los diarios coinciden en señalar que esta vez no hubo milagro ni épica en el Bernabéu y que la única magia sobre el césped la pusieron los jugadores del Arsenal en Inglaterra. Se ensalza el carácter de un equipo al que no le temblaron las piernas como a muchos otros antes y no concedió ninguna opción de remontada a un inoperante Real Madrid. Bukayo Saka, Copa portadas con juegos de palabras como se acabó, junto a un Mbappé que sale del partido como el gran señalado tras decepcionar en el día en el que su equipo más le necesitaba.
El que triunfó es el Arsenal de Arteta, superó la prueba del Bernabéu y que se cita con el Paris Saint-Germain en semifinales. Londres, Manu Sánchez.
¿Dónde está la magia del Santiago Bernabéu? Es lo que se preguntan en Inglaterra después de que el Arsenal venciera al Real Madrid y se clasificara por primera vez en 16 años para las semifinales de la Champions League. Ahí se van a ver las caras con el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, al que ya vencieron en la fase de grupos y contra el que quizás Mikel Arteta vuelva a buscar consejo en Pep Guardiola.
Sí, lo he llamado yo esta mañana, pero porque creo que si estoy aquí es en gran parte por él. Primero porque para mí como jugador y entrenador fue una inspiración y luego porque fue la persona que decidió apostar por mí, por meterme en su cuerpo técnico y por vivir 4 años maravillosos al lado de él. Y creo que es un agradecimiento que le voy a tener para siempre y si no, probablemente no estaría aquí sentado.
El Arsenal, por tanto, dejó en la cuneta al Real Madrid y el Inter de Milán al Bayern Múnich.
Palla dentro, colpo di testa, Davis, ¡qué gol! ¡Qué gol!
Inter 2, Bayern 2, Luis Millán, el Inter sufrió, pero será el rival del Barça.
Sí, logró el pase a semifinales en San Siro en un partidazo en el que el Bayern estuvo a punto de forzar la prórroga. Todos los goles llegaron en la segunda mitad. Kane adelantó a los bávaros, pero poco después y en apenas 3 minutos, Lautaro y Pavard pusieron por delante a los italianos tras 2 saques de esquina. Con la necesidad de 2 goles para igualar la eliminatoria, los de Kompany se volcaron en la portería de Sommer y lograron empatar el partido con un gol de Dier con todavía casi 20 minutos por delante. El Bayern lo intentó hasta el final, pero los de Inzaghi resistieron el 2-2 y aseguraron así su presencia en la siguiente ronda ante el Barça.
Luego Lautaro Martínez habló de pelotas y no precisamente de fútbol.
La recordaremos por tanto.
Seguro que recordaremos este partido durante mucho tiempo. El Inter tiene 2 pelotas. Detrás hay mucho trabajo, sacrificio. El Inter nunca se rinde. El Inter tiene personalidad, tiene corazón, tiene cabeza. Hemos sufrido en algún momento del partido, pero el Inter ha vuelto a demostrar que está para grandes cosas.
Elena Condis, el Inter de Milán, duro rival para el Barça.
Las 2 noticias que no querían: jugar contra el Inter, la mejor defensa de la Champions, y además eliminatoria corta, la ida 4 días después del clásico de la final de Copa y la vuelta justo 4 días antes también del Barça-Madrid de Liga. Aunque hoy muchos barcelonistas celebran por partida doble el objetivo de volver 6 años después a unas semifinales de Champions y la eliminación del Real Madrid, creen que esto puede ser un golpe anímico para los Ancelotti de cara a los títulos de Liga y Copa. De todas maneras, el mensaje de Laporta es que están en muy buen camino, pero aún no se ha ganado nada y este curso se tiene que refrendar con títulos.
La ida el 30 de abril en Montjuïc. Ahora las otras competiciones europeas.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Es un día importantísimo en la Europa League, buscando las semifinales el Athletic Club de Bilbao ante el Rangers, José Ángel Peña.
Sí, las que serían sus terceras semifinales continentales. Para ello, a los de Valverde solo les vale ganar al Rangers después del 0-0 de la semana pasada. El técnico rojiblanco ha incluido en la convocatoria a Iñaki Williams, que arrastra desde el domingo una sobrecarga muscular. La única baja vuelve a ser la de Yuri Berchiche, debido también a problemas musculares. En cuanto al once inicial, será similar al que empató en Escocia y quizás el único cambio sea la presencia de Berenguer en lugar precisamente del renqueante Gullias. El ambiente será el de las grandes noches europeas, con una catedral a reventar y con 2.500 hinchas escoceses en sus gradas.
El partido a las 9 de la noche y en la Conference. Momento grande también para el Betis, que también busca las semifinales ante el Jagiellonia, José Manuel Oliva.
Sí, debe hacer bueno el 2-0 de la ida el Betis esta tarde ante la Jagiellonia en Białystok, muy cerca de la frontera con Bielorrusia, donde se juega por primera vez en su historia entrar en unas semifinales de una competición europea. Podría hacer cambios Manuel Pellegrini, rotar a muchos jugadores que jugaron ante el conjunto del Villarreal en Liga, es decir, Vieites, Sabali, Ricardo Rodríguez, Altimira, Bacambu o Pablo Fornal podrían ser algunas de las novedades. Y atención, porque de inicio podría descansar Isco Alarcón.
El Jagiellonia Betis a las 7 menos cuarto de la tarde. Ahora noticias de la Liga. Por ejemplo, en el Atlético de Madrid, donde hoy es noticia, Samu Lino, Javi Gómez.
Penúltima sesión Munilla del Atleti antes de visitar a Las Palmas. De Paul ya está completamente integrado al grupo después de sus molestias. Samu Lino, que empezó la sesión, la finalizó al margen con el recuperador, y recuerdo que Correa volverá tras los 4 partidos de sanción. En las primeras pruebas del Cholo, Griezmann sería suplente y Sorloth titular.
En Sevilla muchísima Semana Santa, por supuesto, pero ¿qué prepara Caparrós para su estreno este fin de semana contra el Alavés, Víctor Fernández?
Joaquín Caparrós sigue exprimiendo cada uno de los pocos entrenamientos que le quedan antes de su debut el próximo domingo ante el Alavés. El técnico se muestra con mucha intensidad en cada una de las sesiones para intentar cortar esa mala racha de resultados. El equipo lleva encadenados 4 derrotas consecutivas. La cantera puede tener protagonismo en su regreso a los banquillos en el Ramón Sánchez Pizjuán. Tendrá, eso sí, que darle una vuelta al centro de la defensa porque no podrá contar con el sancionado Quique Salas.
La jornada, recordemos, se abre mañana 9 de la noche en el partido entre Español y Getafe. ¿Qué contamos del Español, Quique Iglesias?
Está a punto de entrenarse esta tarde aquí en Cornellá. Va a hablar también el entrenador. Es la vida sin Puado, que va a estar sancionado, el máximo goleador del equipo y capitán. Vamos a ver cómo se las apaña Manolo. Después de 2 victorias fuera de casa, vuelve a casa donde no pierde desde octubre. Está muy cerquita de la salvación.
En el Getafe, Gemma Santos, ¿hay una baja de última hora para visitar Barcelona?
La de Niom, y es que según ha podido saber la cadena COPE, Niom está lesionado y por eso no ha podido ni entrar en la convocatoria. El camerunés sufre una lesión muscular que, aunque no es grave, Muni le va a mantener de baja 1 o 2 semanas. El que tampoco va a estar mañana es Diego Rico, baja por sanción tras su roja ante Las Palmas, así que Bordalás va a tener que innovar en ese lateral izquierdo, apostando o por Bernat o por Juan Iglesias a pierna cambiada.
En Vigo, Santi Peón, que ha dicho Giraldez antes de enfrentarse el sábado al Barça.
El Celta ha cambiado esta mañana su dinámica habitual, ha cambiado de escenario de entrenamiento, se ha ido a Balaídos, ha abierto las puertas para sus aficionados. Un buen número de seguidores celestes ha seguido de primera mano el entrenamiento de un Claudio Giraldez, que ha comparecido en rueda de prensa para confirmar la ausencia frente al Barça de Starfer por lesión y para hablar del equipo azulgrana, al que ha puesto por las nubes, aunque avisa, ya mostró algunos errores en Champions frente al Dortmund.
Creo que está eso, si no es el mejor equipo del mundo ahora mismo, estará entre los 2-3, pero creo que demostramos en el partido de aquí que se le puede hacer daño, y creo que este último partido, por ejemplo, muestra que, pues, que tienen alguna debilidad como tenemos todos los equipos, e intentaremos hacer un partido prácticamente perfecto porque sabemos que si no, no va a llegar.
Ayer tuvimos partido en la Liga F, le goleó el Barça al Sevilla antes de jugar el domingo la Liga de Campeones, José Luis Gil.
Trámite a salvo para el Barça y a pensar en gestas mayores. 25 minutos aguantó el Sevilla hasta encajar el primero de Pajor. Después Vicky López, tras el descanso, puso las cosas en su sitio para redondear Alba Caño y Aitana Bonmatí. Aperitivo de lo que viene el domingo, las semis de Champions frente al Chelsea, con viejas conocidas como Lucy Bronze o Keira Walsh, rival en semis por tercera ocasión consecutiva de las blaugranas y que tiene en el banquillo a Sonia Bonpastor, la entrenadora que dejó sin Champions al Barça en 2022.
Hasta aquí el fútbol, nos vamos con Alcaraz Algodó.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué crees que buscamos desde un helicóptero de la DGT? ¿Controlar? ¿Sancionar? No. Buscamos proteger lo más importante que tenemos, la vida. Somos un país al que le encanta vivir. Nos encanta vernos, estar juntos, celebrar, salir ahí fuera, querernos. Somos un país lleno de vida y la carretera no debería ser un lugar para perderla. Viva vivir.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Tenemos hoy jornada en el Conde de Godó marcada por el partido de Alcaraz, pero también más españoles hoy en pista, Juan Arias.
Sí, había uno anteriormente, que es el balear Jaume Munar, ha caído 2-0 contra el ruso Kachanov. En juego
Davidovich contra Rublev, un set a cero para Davidovich. En el segundo, a la segunda manga, está perdiendo 3-4, va a servir para el 4-4. Sobre las 4 de la tarde, Alcaraz se va a enfrentar al serbio número 80 del mundo, Djere, y cerrará la jornada el encuentro entre Demiñaur y Firley.
Esto es noticia importante del día, además en el tenis, porque ya conocemos que Roland Garros rendirá homenaje a Rafa Nadal, Ángel García.
Todo el mundo estaba esperando el homenaje de Roland Garros a don Rafael Nadal Parera y ya sabemos cuándo va a ser. El domingo 25 de mayo, el día que empieza el torneo, por supuesto, ¿dónde si no? En su pista, en la Philippe Chatrier, donde se coronó en 14 ocasiones. Allí, cuando terminen los tres partidos de día, hacia las 7-8 de la tarde, será cuando el torneo homenaje a su gran ídolo, al que más veces lo ha ganado, al que más veces lo ganará, a don Rafael Nadal Parera. Philippe Chatrier, domingo 25 de mayo, hacia las 7-8 de la tarde.
Y esta noticia del tenis no es tan buena porque Sara Sorribes anuncia que se aleja de las pistas, Juan Torrejón.
Sí, la tenista valenciana, a través de una carta publicada en sus redes sociales, ha anunciado que se va a tomar un parón indefinido del tenis para cuidar su salud mental. En el escrito, Sorribes manifiesta que ha perdido la ilusión por entrenar y que lleva muchos meses sufriendo las pistas.
Baloncesto, Pilar Casado, mañana se la juega el Real Madrid en la Euroliga.
Con toda la plantilla disponible, es decir, 14 jugadores va a afrontar ese compromiso tras el fiasco de París. Es la última oportunidad de acceder a los playoffs de la Euroliga con el grupo entrenado Elien Diaye y Andrés Félix, que arrastra molestias en una pierna, pero estará disponible para medirse al Bayern. Otra final que encaran así, Chus Mateo.
Encararlo como llega, y como llega es jugarlo de forma valiente. Nos va a pasar lo mismo un poco con Bayern. Bayern es un equipo que también juega muy bien al baloncesto y nosotros tenemos que poner lo que pusimos el otro día, que fue esas ganas, ese corazón, esa intensidad por momentos, pero tener la capacidad de reducir un poco una velocidad en un momento determinado y saber en qué momento se gana el partido.
Real Madrid-Bayern Múnich, mañana 9:45, y ahora la Eurocopa FIBA, donde Bilbao empieza con victoria a la final ante el PAOK Peña.
Sí, primer paso hacia el título. Los hombres de negro acudirán al segundo partido de la final con 7 puntos de ventaja después de ganar anoche 72-65. No es una renta como para visitar con tranquilidad la cancha del PAOK y el temido infierno griego, pero sí deja claro que el Bilbao Basket está capacitado para optar al título. Ayer los mejores fueron Panchar con 19 puntos y De Ridder, que capturó 10 rebotes.
Gran noticia en la FIBA Champions. Tenerife gana en Italia, se mete en la Final Four, Juanjo Ramos.
Billete sellado para la Final Four de la Basketball Champions League para La Laguna Tenerife. De nuevo liderados por Marcelinho Huertas y por Gio Siermadini, derrotaron 64-77 al Dertona Basket italiano a domicilio. Por la vía rápida se clasificaron para la fase final de esta competición, que tendrá lugar el segundo fin de semana del mes de mayo.
Y en la NBA, Chicago y Sacramento eliminados. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los dos tenían el factor cancha para su duelo de play-in, ninguno supo sacarle partido y ambos dicen adiós a la temporada. Los Bulls perdieron contra los Heat. Los de Miami visitarán mañana Atlanta para buscar el octavo puesto del este, y el que gane se medirá a los Cavaliers en primera ronda. Los Kings fueron vapuleados por los Mavericks, que al descanso ya ganaban por 23. Los de Dallas jugarán mañana en Memphis para cerrar la lista de equipos clasificados en el oeste. El vencedor se cruzará en primera ronda con los Oklahoma City Thunder.
Es un fin de semana de motor, de Fórmula 1 en concreto. Vamos a contar, Carlos Miguel, noticias previas al Gran Premio de Arabia Saudí.
Aston Martin llega este fin de semana a su segundo Gran Premio de casa. ¿Por qué? Porque el principal patrocinador de la escudería es Aramco, que es una petrolera de Arabia Saudí, y quieren enmendar la plana después del desastroso Gran Premio de Bahrein. El objetivo es intentar acercarse a los puntos. 7 de la tarde la calificación, 7 de la tarde la carrera el próximo domingo. Fernando Alonso cree que está en el proyecto adecuado y está convencido de que serán campeones del mundo alguna vez. Lo que no sabemos es si él seguirá al volante. Le escuchamos.
And I think also with...
Pienso que el camino que estamos recorriendo junto a Aston Martin, y en el que estamos a la mitad, creo que este equipo ganará un mundial.
A World Championship.
Esto es importante en balonmano. Otro pinchazo del Barça que va a tener que seguir esperando para ganar la Asobal, Luis Malvar.
El FC Barcelona, en 3 jornadas, es decir, 12 días, ha perdido 2 partidos ayer ante Valladolid. Valladolid 26, Barcelona 24. Los azulgranas no perdían 2 partidos desde la temporada 2009-2010. El Atlético Valladolid hizo un gran partido, siempre fue por delante en el marcador con 4 y 5 goles de ventaja. Y como ya dijimos ayer, los de Pucela tienen a gala ser el único equipo en Asobal que está invicto en su casa esta temporada. Mañana el Barcelona puede ser campeón de liga ganando a la Naitasuna. De momento, aplazada la celebración.
Y vamos a cerrar con pádel, porque ese conflicto del que venimos hablando ya de hace mucho tiempo entre jugadores y Premier Padel parece que tampoco se va a solucionar en Qatar al Bar Madrid.
Aunque todo apuntaba que se iba a producir una gran reunión entre los jugadores y el circuito en el Premier Padel de Doha, finalmente no será así. Después del boicot a los torneos de Gijón y Cancún, los jugadores siguen reivindicando algunos cambios en el circuito. Y aunque se inscribieron en la prueba de Bruselas, la situación sigue enquistada. De momento, esta reunión se pospone para dentro de algunas semanas. En el circuito quieren saber si realmente hay un acercamiento y una voluntad de arreglar las cosas por parte de los 100 mejores jugadores del mundo.
Pues con el pádel y esta noticia, terminamos lo esencial del deporte a las 3:25 o casi 25 de este Jueves Santo, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
AVE con destino al Paraíso va a efectuar su salida. Próxima parada.
El verde infinito de Asturias. El azul inmenso del Cantábrico. La plena conexión con la naturaleza. Disfruta de una primavera en Asturias. Sube en un AVE al Paraíso. Vuela sin alas a Asturias. Asturias, paraíso natural.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos, que jueves y toca desvelar cuál es la última pista del reto de Pedro Martín de esta semana. Muy buenas, Peter Martín.
¿Qué pasa, Munilla? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Cómo va tu Jueves Santo? ¿Va bien?
Sí, bueno, he pillado un atasco esta mañana, como muchos madrileños me imagino, para salir, pero por lo demás bien.
Ah, yo pensaba que Jueves Santo ya no había atasco de salida de Madrid.
Fíjate. Lo que tú digas.
Ya veo que...
Depende de la carretera que pille.
Se escalona todo, como se suele decir. Sí. Bueno, oye, ¿la última pista para encontrar quién es el jugador inglés que buscamos esta semana?
Pues sí, estamos buscando un jugador inglés que el lunes os dije que es uno de los 68 que ha jugado al menos 50 partidos con la selección, o sea, es decir, un jugador importante para Inglaterra, que nunca jugó en el Arsenal y que siempre desarrolló su carrera en Inglaterra. Que jugando muchos partidos en la selección inglesa, pues le pilló una mala época y solamente pudo jugar dos partidos en Eurocopa y otros dos partidos en un Mundial. Que por sus datos en la Copa Europa está hermanado con Sergio Ramos. Y la pista que os doy hoy es que ese jugador ganó nada más y nada menos que 8 ligas inglesas y además jugó 366 partidos seguidos, que récord en la liga inglesa y récord en las grandes ligas europeas. 366 partidos del tirón.
Jolín, esa pista me imagino que va a ser definitiva, pero yo te digo que con las anteriores a mí me ha costado, estaba buscando, dale que te pego, y creía que era uno, luego digo, no, con este dato ya me lo trunca y nada. Pues sí, nada, sí. Espero que...
Con estas dos pistas ya sabemos cuál es seguro y mucha gente descubrió a un jugador que no es muy conocido, pero que es muy importante.
Bueno, genial. Pues nada, ¿cuál era la carretera, por cierto?
La Nacional 1, la de Burgos.
Esa es buena, sí. Cogen buenas ahí. Un abrazo, Peter Martín.
Venga, chao.
Hasta luego. Bueno, un extracto del partidazo de ayer, hablando lógicamente de la eliminación del Real Madrid.
Una caída estrepitosa y yo titularía que ¿quién remonta ahora a este Madrid?
El Madrid se quedó corto de juego, de plantilla y de visión de futuro. Alguien pensó que con Mbappé sería suficiente y no lo es.
Bueno, yo creo que se veía venir. El milagro puede suceder cuando llegas al final del partido para poder aplicar la épica, pero había que tener un poco de fútbol y el Madrid no lo tuvo.
Bueno, es que al final, cuando pasan estas cosas, cuando un equipo no tiene juego y un equipo está llegando al final de temporada con muchas dudas, solo cabe que pase lo que ha pasado alguna vez en el Bernabéu, que pasen cosas inexplicables. Hoy no ha pasado ni eso, porque ha vuelto a ganar un muy buen equipo.
Mi titular es hasta aquí.
Hasta aquí. Claro. Sí, pero está bien lo de hasta aquí.
Ancelotti no va a seguir.
No va a seguir, pero ¿cuándo no va a seguir? Es que esa es una de las grandes dudas que pues, hay en esta temporada. ¿Qué haces con...? O sea, ¿tú qué haces? Si pierde la final de Copa, ¿que se vaya ya Ancelotti?
Tú imagínate...
¿Y el Clásico de Montjuïc que lo dirija otro?
Tú imagínate que gana la final de Copa, pues seguirá... Perdón, que gana el Clásico de Montjuïc, pues seguirá... Imagínate que palma las dos, como ha palmado hasta ahora, 4-0 o 5-2.
¿Mm? No siempre se gana... Y honores para el tío que ha ganado más cosas en la Champions que es Ancelotti. Sé que a partir de ahora va a ser el muñeco del pim pam pum
Le va a pegar todo
Dani
el mundo.
Dani Asenjo, no me digas que preguntamos hoy a los oyentes en la encuesta de Twitter por esto.
Sí, preguntamos por el Real Madrid, Muni, no nos ha quedado más remedio. ¿A quién señalas tras la eliminación del Madrid en la Champions? ¿Directiva, entrenador o jugadores? Estamos cerquita de 1.300 votos y de momento el 41% señala a la directiva, el 30% a los jugadores y un 29% señala al banquillo, a Carlo Ancelotti.
Muy igualados entrenador y jugadores. Pero todavía más los jugadores que Ancelotti. Ancelotti el que menos. Bueno, incluso igual hablamos de esto en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Para que como todos los años no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción. Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos aquí en La Tarde de COPE. Hay historias que parecen sacadas de un libro y la de José María Abad bien podría serlo. A sus 90 y pocos, como él prefiere decir, se ha reinventado como escritor, pintor y tiktoker. Sí, has oído bien. Con casi 1 millón de seguidores reparte consejos de vida a una generación que ha cambiado los columpios del parque por las pantallas del móvil.
Empecé a hacer vídeos, a dar consejos, y entonces la gente me llamó, mucha gente, diciendo que quería ser mi nieto, porque sus abuelos necesitaban consejos, ya no estaban, era el abuelo que necesitaban todavía. Yo les dije que con mucho gusto.
Es José María Abad, que hablaba con nuestros compañeros de Herrera en COPE. Dice que muchos de sus seguidores le escriben con nostalgia. Me recuerdas a mi abuelo, el que ya no está. Y él, con la ternura de quien ha vivido lo suficiente para entender la soledad, le responde con una sonrisa. Si necesitáis un abuelo, aquí estoy. Y vaya si está. Con la calma de quien ha visto de todo, pero sin perder la chispa, porque José María perdió a su familia siendo niño. Empezó a trabajar con su abuelo a los 8 años, recorrió el mundo y hasta fue espía sin quererlo. Sí, espía. Pero bueno, eso ya es otra historia. Ahora, en lugar de perseguir secretos, persigue la creatividad. Porque además de dar lecciones de vida en TikTok, pinta también cuadros y escribe novelas. Durante años, su libro La fábrica de los juguetes prodigiosos acumuló polvo en casa, hasta que, gracias a su inesperado éxito en redes, se agotó. Lo vendió todo. Y no solo eso. Harto de intermediarios que se llevaban parte del pastel, montó su propia editorial. A los 90 años, sin miedo, sin filtros.
¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo ya una editorial. Ya el segundo libro, o sea, la segunda edición la he hecho ya con mi editorial. No me gusta que me estafen. Por ejemplo, puedes estar trabajando 3 años, terminas el libro, te quedas un 10%.
Porque si hay algo que José María tiene claro, es que la vida es para crear. Da igual si es un libro, un cuadro o un plato de lentejas. Lo importante es hacerlo con pasión. Y como no le ha ido nada mal con su editorial, este es solo uno de los muchos consejos que reparte a sus nietos digitales.
Que creen, que sean creadores. Y cuando las redes sociales aparecen, hagan lo mejor que saben hacer, lo que les gusta. Y a partir de la creación, si eres escritor, escribes lo mejor, apasionadamente. Si eres peluquero, pues cortas el pelo apasionadamente.
A sus 90 y pocos ha encontrado en TikTok un refugio inesperado. Al principio no entendía ni cómo funcionaba, pero todo cambió con un vídeo grabado por sorpresa en la Feria de Arco. Sin planearlo, su imagen se hizo viral. Sus palabras pausadas, llenas de vida, tocaron a miles de desconocidos que de pronto quisieron llamarlo abuelo.
La inseguridad está matando tus sueños, pero te voy a decir cómo llegar a conseguir estar más seguro de ti mismo. Cada día reconoce que has hecho algo bueno y felicítate a ti mismo. Haz cosas que hagan sentirte bien, pero hazlo a conciencia. Yo, por ejemplo, empecé a leer y soy un lector empedernido. Pero tú puedes pasear, pintar, escribir, viajar, hacer miles de cosas.
Y su impacto ha sido tal que hasta ha recibido un premio por su labor en redes.
Y el premio revelación
sección de divulgación y cultura es para... ¡José Abad!
En un mundo donde todo es inmediato, José María invita a la calma. Sus mensajes son sencillos pero poderosos. Habla de la importancia de crear, de hacer las cosas con pasión, ya sea escribir, pintar o conducir un autobús. Pero sobre todo, de rodearse de buena gente.
Hay que rodearse de gente que son creadoras, simpáticos, que te ayudan siempre, que están ahí para defenderte, no sé, darte ánimos con palabras de amor.
Y ahí va su última lección. Usar las redes no solo para mirar, sino para hacer, para compartir, para vivir. Porque la vida no se mide en años, sino en cómo llenas de vida esos años. Y desde luego, la vida de José María es una de las mejores. Sin ellos, la Semana Santa no sería lo que es. Podríamos tener imágenes, tronos, bandas y palios, pero faltaría el alma que los hace andar. Ellos, que no siempre se ven, son los que hacen posible el milagro de cada procesión. Pero ser costalero no es solamente cargar con un paso. Es también llevar sobre tus hombros siglos de historia, devoción, esfuerzo, emoción. Es caminar en silencio, con dolor muchas veces, pero con una fe y un orgullo que solamente entienden quienes han vivido esa experiencia desde dentro. Y este año, precisamente esa experiencia la ha vivido por primera vez David Valdubieco, que ayer se estrenaba como costalero en La Piedad de Valladolid. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues bien, muy bien, la verdad.
¿Cómo te encuentras después de tu primera procesión como costalero?
Bueno, pues sorprendentemente bastante mejor de lo que yo pensaba. Hombre, dolorido, la verdad, la espalda pues molesta, el hombro, sobre todo el hombro en el que cargamos, pues molesta, pero sorprendentemente muy bien, la verdad que muy bien.
¿Cuánto duró la procesión, La Piedad de Valladolid?
Pues llegamos a la iglesia desde las 12 que salimos, sobre las 4 de la mañana, 4, sí, por ahí, 4, 4 y algo serían de la mañana.
Y decías, dolorido el hombro en el que lleváis el peso, porque solamente lo lleváis en un hombro, ¿no?
Sí, nosotros no somos costaleros, somos cargadores. Ah, entonces llevamos uh-huh. el peso a un lado, o el hombro izquierdo o el hombro derecho.
¿Y en tu caso cuál era, el derecho o el izquierdo?
En mi caso, el izquierdo.
El izquierdo. Cuatro sí. horas llevando ese peso, ¿cuántos kilos?
Mira, lo de los kilos es algo incierto todavía. El trono pues pesa mil y algo de kilos, pero repartido entre 48 personas, pues nada, la cuenta, las matemáticas no fallan, pero no sé, yo creo que tiene más, sinceramente.
Sobre todo cuando llevas cuatro horas, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Y los 48 personas en total lleváis ese trono que pesa más de 1000 kilos. ¿Hay sí. relevos? ¿Os turnáis o no?
No, hemos salido los 48 a pelo. No llevábamos relevos. Uh-huh. Hombre, no son las cuatro horas seguidas. Vas haciendo paradas, vas haciendo descansos, vas haciendo cuatro horas seguidas. No son realmente. Esa es la duración total de la procesión. Pero vas haciendo la trayectoria, vas teniendo paradas, lógicamente. Si no, sería imposible, yo creo.
Oye, David, ¿qué sentiste al colocarte por primera vez bajo el paso de la Piedad?
Bueno, pues la verdad que lo primero era una tembladera de piernas tremenda. Porque estaba nervioso. Y no sé, pues muy emocionante, la verdad que es más bonito. Cuando he empezado a ver vídeos ahora por la mañana, a mí me ha resultado mucho más bonito verlo, porque claro, en ese momento como que no tienes la sensación de estar haciendo lo que estás haciendo, estás uh-huh. sobre todo con la cabeza, yo hablo por mí, yo estaba pues nervioso hasta que arrancas a andar, empiezas a oír las cornetas, los tambores, pues te pones nervioso, la verdad, pero emoción, sobre todo mucha emoción.
Y momentos también de mucha precisión, de hacerlo muy bien. Creo que el más complicado es la salida de la iglesia, ¿no?
Pues sí, la salida y la entrada de la iglesia, aunque para mí, sinceramente, lo que vi con más peligro, bueno, peligro, tampoco voy a decir la palabra peligro, más complicado quizás fue la subida de la rampa de la Catedral de Valladolid, que la subida y luego la bajada, claro. Que era una rampa pues muy, muy, muy estrechita, muy justita, pero bueno, se hizo muy bien. Teníamos cierto miedo por los cargadores de los extremos, porque digo, alguno, no sé, si no quedara colgando. Pero no, salió todo bien, por suerte, y es lo que yo vi más complicado, la verdad. Aunque sí, momentos más complicados, pues salida y entrada de la iglesia también, sí.
¿Y hay alguna técnica concreta para coordinaros, para que os podáis coordinar dentro del paso?
Hombre, sobre todo es la música. La música y bueno, el.
Es la que marca, también, ¿no? El
sí,
paso,
la
claro,
música
el compás.
Te va diciendo pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, el redoble del tambor, pie izquierdo, es con lo que puedes llevar el paso, con lo que llevas el orden, porque si no, eso sería pues anarquía total, puedes imaginar.
Y me imagino, David, que requiere de una concentración absoluta.
Sí, la verdad que sí, que necesitas silencio, sobre todo para poder oír las órdenes de. El capataz, mira, ahora vamos a paso doble, ahora vamos paso lento, sobre todo eso, silencio y estar atento, y estar muy atento también los compañeros, pues si el de adelante a lo mejor anota una alcantarilla, un bordillo, oye, cuidado, bordillo, alcantarilla, pues tienes que ir concentrado porque si no igual tienes un tropezón y no sería lo más indicado para esos momentos, claro.
Oye, ¿por qué? ¿Por qué este año has dicho sí? Este año me estreno.
Bueno, yo también me lo pregunto algunas veces porque quizás no sea la persona más religiosa del mundo. Pero la verdad que me ha gustado siempre ver los pasos cargados a hombros, los costaleros, los cargadores, me ha parecido súper bonito. Aquí siempre, la mayoría de las procesiones que he visto en Valladolid siempre han sido en sobre ruedas los pasos y no sé, me parece muy, como que me parece muy frío. En cambio ese movimiento, ese baile del trono me parece espectacular. Y no pensaba, como la decía tu compañera antes, no pensaba que este año me fueran particularmente a coger a mí entre sus filas porque yo salí de cofrade con 14 años y no había vuelto a salir de cofrade. Y pensaba que iba a haber mucha gente, la verdad, antes que yo, pero bueno, hubo suerte y mira, estoy dispuesto a repetir el año que viene como cae cielo.
O sea, pese al esfuerzo físico, que lo es sin duda... Repites sí. El año que viene.
Sí, yo si me siguen confiando en mí, me dejan, desde luego lo tengo muy claro.
Qué bueno. Tiene que ser muy emocionante, ¿no, David? Vivirlo desde dentro, ese silencio del público, los aplausos también, los sonidos de la banda.
Sí, lo es. Aquí la verdad que en Valladolid aplausos pocos porque, como sabéis, es una Semana Santa muy austera, es muy todo silencio, pero es que eso sobrecoge también, la verdad. Igual que puede sobrecoger en un momento dado un aplauso, ese silencio sepulcral a la salida de la iglesia, que había más gente, yo creo, que de lo que he visto nunca, a la entrada de la catedral, que estaba abarrotado de gente. Ese silencio, la verdad, salvo cuando suenan las bandas, lógicamente, pero si no, es un silencio que también te hace pensar mucho, te sobrecoge, uh-huh. Sobre todo la palabra, yo creo.
Pues David Valdubieco, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia.
Sí, sí.
Y el año que viene veo que lo tienes clarísimo, repites y ahí estaremos contigo. Gracias,
sí,
David.
Plenamente, muchas gracias. Un saludo.
Pues en cada cofradía hay una figura que carga con un peso distinto, el de la responsabilidad. Es la persona elegida por sus propios hermanos para representar, cuidar y dirigir. Esa hermandad, esa cofradía, no por título, sino por compromiso. Hablamos del hermano mayor, y en estas lides se estrena esta Semana Santa Fernando Díaz, hermano mayor de la cofradía del Santísimo Cristo de la Aspiración y Marísima María Santísima de la Victoria de Cádiz. Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Encantado de estar en tu programa, de escucharte.
Igualmente, Fernando. Oye, ¿cuál es la labor que hacéis los hermanos mayores en una cofradía?
Bueno, pues como tú bien has enunciado, es todo el año. El trabajo es todo el año. Evidentemente llevamos la responsabilidad y la representación de, en este caso, pues la mía, que somos 700 hermanos aproximadamente, a nivel de cultos, a nivel de celebraciones, a nivel de la parroquia. Y, por supuesto, como digo yo, es lo que vamos a llamar, entre comillas, la expresión, la vorágine que lleva toda la preparación cuaresmal y estas horas previas a la salida nuestra de este Viernes Santo.
Porque tu cofradía sale mañana a las 5:15, creo, desde la Iglesia del Carmen. ¿Está todo listo, todo preparado?
Pues sí, bastante bastante nervioso. Nosotros estamos en el Carmen por barriada, porque realmente nuestra iglesia es la iglesia castrense de aquí de Cádiz, que está en el mismo barrio, pero la tenemos en obra y estamos en el Carmen, efectivamente, mañana, si Dios lo quiere, a las 5:15.
Fernando, el hermano mayor tiene una enorme responsabilidad. Es el que, por ejemplo, decide si se suspende la salida por la lluvia o amenaza de lluvia. Vaya decisión, ¿no?
Sí, sí. Y de hecho, bueno, vamos un poquito como dice, por el primer año, aunque llevo muchos años en la cofradía, porque está pasando, lo estamos viendo desde los partes y aquí, sobre todo en Andalucía, está existiendo, bueno, pues unos riesgos que de la tarde, y por ejemplo, igual que hoy, el día está perfecto, pero no sé qué está pasando, alguna que otra borrasca muy rápida, que ha estado, bueno, pues ha habido decisiones de hermanos mayores, de concretamente del lunes y martes santos, que bueno, complicadas las decisiones, pero hay que tomarlas.
¿Mañana os va a respetar la lluvia, Fernando?
En principio los partes los dan buenos, ¿eh? Ya desde esta tarde parece que dan buenos, hay posibilidad de nubes, pero los partes dan buenos. Alguna posibilidad muy pequeña ya a esta hora, que van cambiando, pero vamos, sobre las 2 de la mañana, que esperemos que estemos en el momento de la recogida, muy pequeña la posibilidad. Vamos casi aquí al día. El Golfo de Cádiz tiene ese problema, que de pronto te viene un parte bueno que nos da el Consejo de Hermandades, cambia el viento y se lía, como decimos por aquí, y se lía. Pero bueno, los partes de momento son positivos.
Por tanto, mañana te estrenas como hermano mayor de tu cofradía. Me imagino que tendrás un poco de todo. Tendrás, por un lado, muchísima emoción, muchísima ilusión también, pero también nervios.
Sí, sin duda. La verdad es que llevamos sobre todo, en toda la Semana Santa, pero ya llevo un par de noches que casi no se duermen, se sobresalta, es complicado. Dentro de lo que es la emoción, por supuesto, hay un grupo humano ahí respaldando, ¿no? Que no solamente es el hermano mío, un grupo ahí que se está trabajando pues a tope desde hace ya casi 2 semanas, mañana, tarde y noche, pero sí, el estreno, la verdad es que el gusanillo, como decimos, se lleva por dentro. Es mucha responsabilidad.
¿Cuántos hermanos sois en la cofradía, Fernando?
Pues estamos ahora mismo en una nómina de unos 700 hermanos.
Casi nada.
Uh-huh. De esos 700, pues procesionan unos 200 y pico este año. Ha habido, nos hemos quedado sin túnica en los armarios, porque hay una demanda enorme. Y luego también, pues nosotros estamos patrocinados, en este caso, como hermano mayor honorario perpetuo desde muchísimos años de la Guardia Civil, que a la que estamos muy unidas, y también pues sale una representación bastante amplia y nutrida de aquí de la comandancia con nosotros. O sea que el cortejo pues puede ser, entre hermanos y demás, pues unas 400 personas.
Pues acabamos de hablar con Fernando Díaz, que es hermano mayor de la cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Victoria de Cádiz. Fernando, gracias por acompañarnos esta tarde, y que ojalá mañana el tiempo os acompañe y puedas estrenarte bien en esta función como hermano mayor.
Pues muchas gracias, Pilar.
Que vaya bien, Fernando.
Gracias.
Bueno, pues estamos ya en las 3:47 en este Jueves Santo, uno de los días más importantes de la Semana Santa. Y a ver, seamos honestos. ¿Alguna vez has hecho alguna búsqueda en internet de algo que te daría vergüenza que alguien más viera? Y no me refiero solamente a cosas raras, ¿eh? También a lo cotidiano, a lo del día a día. Como, por ejemplo, cómo hacer el mejor arroz blanco, cómo quitar una mancha en el sofá, o puede que busques también cómo saber si mi perro me quiere. Pues sí, todos tenemos historias de búsqueda, historiales de búsqueda, que si salieran a la luz, seguro que nos sacarían los colores. Pero más allá de la vergüenza, hay algo mucho más serio: nuestra privacidad digital. Cada vez que escribimos algo en un buscador se queda guardado. Y eso no solamente sirve para que nos bombardeen con anuncios de lo que acabamos de buscar, sino que forma parte de un perfil digital que se va construyendo sobre nosotros. Nuestros intereses, nuestras dudas, nuestros gustos, incluso nuestras inseguridades. Todo eso se convierte en dato. Y ya sabes lo que dicen en el mundo digital: si es gratis, el producto eres tú. Pero, ¿y qué pasa con ChatGPT? ¿Por qué deberíamos preocuparnos también por lo que escribimos aquí? Pues vamos a hablar de ello a continuación con Estela Luna, que es amiga de este programa y además experta en ciberseguridad. Estela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy bien. ¿Qué tal tú?
Pues encantada, como siempre, de tenerte por aquí, Estela, y que nos aclares todas estas cuestiones que tienen que ver con el mundo digital. La primera, Estela, ¿por qué es importante borrar nuestros historiales de búsqueda y conversaciones, especialmente en herramientas como esta, como ChatGPT?
Hay que borrarlo todo porque todo lo que se pone en internet es indeleble, o sea que una vez que está por ahí circulando ya no se vuelve a borrar nunca más, es muy difícil. Y además porque todo lo que escribimos es almacenado, es analizado y en algunos casos se utiliza para entrenar los modelos, los propios modelos de inteligencia artificial. ¿De qué se nutren? Se nutren de lo que vamos escribiendo cada uno de nosotros. Y luego con eso es verdad que se personalizan los servicios, nos hacen ofertas comerciales y también lo utilizan ellos para mejorar sus modelos y de alguna manera, entre comillas, utilizarnos como conejillos de indias, ¿no? Y entonces, aunque muchas plataformas dicen que protegen la privacidad, borrar nuestro propio historial e incluso no escribir cosas comprometidas nos da control, ¿no?, sobre lo que dejamos registrado.
Claro, te iba a preguntar qué tipo de información se almacena cuando usamos un buscador o una IA como ChatGPT. ¿Se guardan solamente las preguntas o también otros datos como ubicación, idioma, dispositivo?
Se guarda todo, o sea, todo lo que te puedas imaginar se guarda. Se guarda hasta lo que escribes y luego lo borras y luego te arrepientes.
¿Eso también?
Y no terminas de darle al enter, eso que has escrito que luego lo borras, eso también se guarda. Se guardan, hemos hablado aquí otro día de los metadatos, es decir, la carga del texto, el navegador, el dispositivo, la hora, de qué estás hablando. Las palabras clave, aunque no se guarde la semántica, se guarda todo, incluso ellos también hacen su análisis semántico de lo que estás buscando. Si esa búsqueda la has hecho anteriormente, si luego esa búsqueda la has hecho también en otro buscador, porque al final todo queda también guardado en las cookies del navegador y entonces al final a eso también tiene acceso ChatGPT. Y entonces al final, si luego lo haces la búsqueda en Google, también eso se conecta con lo que estás buscando en Google. Es decir, se guarda todo y vas dejando una huella digital que es indeleble con el paso del tiempo y que al final configura nuestra segunda identidad. Una cosa es lo que somos en el registro civil y en el DNI y en el pasaporte y en Hacienda y otra cosa es lo que somos digitalmente. Y cada vez más lo que somos digitalmente tiene mucha más importancia.
Lo que pasa, Estela, que muchos pensarán, bueno, si no hago búsquedas raras, si no tengo nada que ocultar, ¿qué más nos da?
No, pero sí que nos da. Al final es un poco, es tu privacidad. Tú no quieres tener a alguien que esté mirando por la ventana de tu casa y que vea lo que estás haciendo todo el rato. O que cuando salgas a la calle te pregunte, oiga, ¿y usted dónde ha pasado las vacaciones? Y tú le dirías al que pasa por la calle, ¿a ti qué te importa? Y entonces, sin embargo, si pones en ChatGPT, voy a pasar mis vacaciones en Mallorca, pues eso ya lo sabe y entonces pues luego te va a ofrecer un servicio que de algo que esté en Mallorca o te va a ofrecer y entonces al final no quieres tener ese bombardeo. Yo creo que cuantos más compartimentos están cosa ya y más privacidad es mejor para todo el mundo y es incluso mejor para la sociedad. No queremos llegar a un modelo chino en el cual hay cámaras de inteligencia artificial por todas partes que van analizando lo que hace todo el mundo y que luego te ponen puntos para ver a qué colegio llevas a tus hijos. Entonces, al final, igual que no queremos que haya estados totalitarios, pues tampoco queremos que las compañías privadas nos analicen hasta límites extremos.
Sí, porque y para al final, ello, claro, nuestro historial puede acabar reflejando nuestra salud, nuestras creencias, nuestra ideología o relaciones, ¿no? Estela, ¿qué pasos concretos debemos seguir para borrar nuestro historial en ChatGPT o proteger nuestra privacidad?
Pues mira, es bastante sencillo. Se le da a la parte de conversación y en la conversación pones en la parte de configuración, en el historial del chat, le das a la opción eliminar. Y luego también puedes solicitar eliminar la información personal con un formulario que te da OpenAI, que es la empresa que hace ChatGPT. Y luego además tienen un correo electrónico que de letreo es D de Dinamarca, S de Salamanca, A de Argentina, R de Roma, @openai.com, donde les puedes contactar directamente y decirles, oiga, quiero que borren todos mis datos y que no me tengan y que no guarden la información de todo lo que he subido. Ten en cuenta que cada vez que subes algo, eso se utiliza para entrenar a la siguiente persona. Entonces, lo que subes tú, cuando se conecte Mónica, le va a salir a Mónica. Y cuando se conecte Pilar, le va a salir a Pilar lo que ha subido Mónica. Entonces, así es como se van entrenando los modelos y como que todo lo que compartimos todos se va compartiendo con todo el mundo. Y es un poco, es como una especie de mundo feliz o de distopía tecnológica en la que no queremos vivir. Por eso es importante borrar todo lo que tiene ChatGPT y, ante la duda, si puedes consultar un libro, la enciclopedia o un buscador de los que guardan la privacidad, como DuckDuckGo o como otros que hay, que no son tan
invasivos. Grises,
tan invasivos a la hora de ejercer el consentimiento, pues mucho mejor.
Y Estela, ¿borrar es suficiente o también deberíamos evitar escribir ciertas cosas desde el inicio, desde el principio?
Es mejor evitar escribir ciertas cosas. O sea, al final lo que no quieres que esté, es mejor ni siquiera escribirlo. Sobre todo cuando está esta zona de grises con los consentimientos, porque se supone que nos leemos los términos de uso, pero al final nadie se los lee. Y aunque te los leas, es tan complicado que aunque tú quieras optar por unas opciones donde se guarde un cierto respeto por algunos datos sí y otros no, es un conundrum que es muy complicado de manejar. Entonces, las propias empresas lo que hacen es lo de pedir perdón, ¿no? Ellos utilizan tus datos y luego te piden perdón, pero claro, a lo mejor no quieres que te pidan perdón. O sea, es mejor evitar compartir, no dar consentimiento a todo lo que puedas evitar dar consentimiento, rechazar cookies, rechazar compartir datos de terceros, ofertas personalizadas, anuncios a la medida, o sea, todo lo que puedas rechazar, recházalo, y sobre todo no escribas aquello en lo que te puedes comprometer, porque al final todo eso queda ahí escrito. Y además no solo eso, sino que estas empresas no son tan seguras como parece. ¿Cuántas veces ha tenido el correo de Gmail hackeos? Muchísimas. ¿Cuántas veces ha tenido el correo de Yahoo? Pues ChatGPT, antes o después, algún hacker malicioso va a conseguir robar los archivos que están en sus servidores y en sus bases de datos. Con lo cual, aunque digan, no, es que lo tenemos súper guardado. Bueno, lo tiene súper guardado hasta el día que no esté. O sea, torres más altas han caído. Con lo cual, no es seguro poner tus informes de salud. A ver qué me dice ChatGPT sobre mi informe del colesterol. Vete al médico de cabecera y habla con él. Yo tengo amigos que han subido los informes de su banco, de sus inversiones, de sus no sé qué. Me parece una auténtica locura.
Pues está muy bien preguntar, dudar, buscar, pero es importante saber también cuándo cerrar la puerta, apagar la luz y borrar el historial, porque la privacidad no es solamente no ser visto, es tener el control de lo que decidimos mostrar y de lo que elegimos olvidar. Estela, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, Pilar.
Hasta la próxima.
Hasta todo el mundo, hasta la próxima.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. COPE en Semana Santa es...
¡Vámonos, cielo, mi arma!
El sonido directo de cada procesión.
Es acompañarte también en la fe.
Mi primera Semana Santa, que tendría 2 meses, me hicieron un traje de nazareno muy pequeñito, muy pequeñito.
Es lo que pasa
en varios frentes informativos.
Y lo que hay detrás.
Son historias que emocionan.
Quiero presentarte a la protagonista de...
Y cuando llega el deporte...
¡Atención, que hay gol importante en Europa!
Sigue sonando COPE.
Porque esta Semana Santa, como siempre, COPE está donde tú estás.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, pues no permita que se les vean los médicos de la selección. Solo eso.
Ver los dos.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Son las 4, las 3.